Su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y vamos a continuar. Y voy a observar dos capítulos. El primero es corto, el segundo es un poquito largo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero me gustaría cubrir estos dos capítulos y ver qué es lo que sucede. So, vamos a observar y comenzar con el capítulo 7 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7. Y el título de este capítulo es Samuel como juez. Y como habíamos hablado anteriormente, Samuel vino como uno de los héroes más, como vimos en el libro de Jueces. Pero en este caso Samuel vino más por el lado espiritual. Nos acordamos que los héroes en el libro de Jueces vinieron para libertar al pueblo de Israel, literalmente. Pero Samuel viene ahora para algo espiritual y es algo interesante de poder nosotros aprender. Pero vemos aquí, y solamente para una vez más refrescar nuestras mentes, cuando vimos el arca del pacto siendo tomada por los filisteos, vemos cómo es de que esta arca fue de ciudad en ciudad, porque realmente ninguna ciudad podía sostener la presencia de Dios. Cuando estaba observando esto, me acuerdo de esa ilustración que se dice que de la manera que ellos en un país, un cazador puede cazar un mono, un monkey, como decían en inglés, es que se dice que ponen una caja y en esa caja cerrada completamente ponen arroz adentro y solamente abren un pequeño agujero. Y se dice que el mono solamente lo que hace es mete su mano sobre el agujero y trata de agarrar un puño de arroz. Pero a la hora de sacar su mano, se atora porque realmente él cierra o el mono cierra su puño y no puede sacar ese arroz. Entonces lo que hacen los cazadores cuando el mono está en esa acción, llegan y lo agarran y se lo llevan y lo matan. Pero claro, observando que el mono se aferra al arroz, ¿verdad? Y no piensa que si él soltara el arroz, pudiera escapar de esa trampa. Y a veces veo de la misma manera el pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo de Israel, pero también los filisteos, que prácticamente ellos fueron los que capturaron el arca. Tienen el arca y no saben qué hacer con ella. Y se están dando cuenta que comienza desde el lugar de los filisteos y van a las cinco ciudades también cercanas y lo que quieren y deciden es que se la lleven para otro, a otro lugar, ya que sucedían cosas como los tumores, ¿se acuerdan? Que comenzaron a ver las muertes también y a veces pienso, si ellos se hubieran arrepentido, entonces el arca hubiera podido quizás estar en esa ciudad de ellos. Pero así como los monkeys no decidieron soltar su ego, ¿verdad? Todo lo que ellos tenían como dioses, todo lo que ellos querían sin tener que ver con la presencia de Dios. Creo que a veces nosotros estamos en la misma situación. Mucha gente no quiere estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere soltar el arroz, ¿verdad? No quiere soltar esa cosa que los tiene atrapados, que los ha cautivado y los ha hecho esclavos. Pero vemos aquí, y ahora después de estar en la última ciudad, en el último capítulo del libro del capítulo 6, ahora quieren llevarla a esta ciudad llamada Kiriat Jearim. Y vamos a comenzar a leer el capítulo 7. Y aquí del versículo 1 al 6 vamos a ver Samuel guiando a la nación al arrepentimiento. Y esa es la clave, hermanos. La clave de todo esto es arrepentirse de todo su corazón. Sin embargo, nos damos cuenta que no fue así. Versículo 1 y 2, vemos el arca en Kiriat Jearim. ¿Estamos listos? Y dice así, los hombres vinieron de Kiriat Jearim, dice que tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina. Y consagraron a Eleazar su hijo para que guarden el arca del Señor. Date cuenta lo que se está haciendo. Dice que la casa de Abinadab en la colina y que consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Versículo 2 dice, pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel, que dice, añoraba al Señor. Date cuenta, 20 años pasaron y dice que toda la casa de Israel añoraba al Señor. Ahora, después de enterarse de lo que le sucedió a los filisteos y a los hombres de Bet-Semes, ¿verdad? Porque ya era el pueblo de Israel. Es comprensible que los israelitas se mostraran que cautelosos, porque si realmente vieron que desde los filisteos llegaron a Bet-Semes, que era el pueblo de Israel, y también sucedió una cosa desastrosa. Vemos aquí que los israelitas estaban con cautela, tenían que tener cuidado de tratar esta arca. Es cierto que Dios es amoroso, clemente y misericordioso, como lo escuchamos en la palabra de Dios. Pero también es un Dios maravilloso que debe ser que respetado y profundamente reverenciado. Y es algo que nosotros no debemos de faltar. Sí, Dios es un Dios de clemente, misericordioso, amoroso, pero nunca debemos nosotros faltar ese respeto y esa reverencia, cosa que a veces desafortunadamente se ha perdido en la iglesia. Y creo que debemos de tener mucho cuidado. Los israelitas, vemos aquí, al parecer, estaban en un punto en el que entendían totalmente esto, por lo que había sucedido. Ahora nota aquí el versículo 3 y 4. Ahora vamos a ver Samuel predicando acerca del arrepentimiento, no solamente interno, pero también externo. Versículo 3 dice así. Entonces Samuel habló a toda ¿qué? La casa de Israel. Y dice así, si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón. Hermanos, esto es clave, subraya esto. Si es que ustedes, y subraya, se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces, dice aquí, quiten, subraya la palabra, quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot. Nota aquí, debemos de qué, quitarnos, ¿verdad? Si queremos volver al Señor, tenemos que despojarnos de esos dioses. Ahora dice, y dirijan su corazón al Señor. Subraya la palabra dirigir el corazón al Señor. So, tenemos que despojarnos, quitarnos y entonces tomar nuestro corazón y dirigirlo al Señor. Y dice también, y sírvanle solo a Él. Date cuenta aquí. Subraya la palabra servir. Sírvanle solo a Él. Y nota el resultado. Y Él los librará. No, subraya eso. De la mano de los filisteos. Date cuenta aquí algo interesante de poder nosotros aplicar como creyentes. Volver al Señor. ¿Cómo? Quitarnos de esos dioses. Dirigir nuestro corazón. Servirle al Señor. Y entonces Él nos va a librar de las cosas del mundo. Versículo 4 dice, los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot. ¿Y sirvieron qué? Solo al Señor. O sea que ellos obedecieron. Vemos aquí el versículo 3. Si alguna vez hay una escritura apropiada para nosotros hoy, hermano, seguramente es este versículo número 3. Si queremos nosotros liberarnos del terror de nuestros enemigos, ¿qué debemos de hacer? Debemos servir únicamente al Señor. Algunos podrían preguntar, pero ¿cómo puede Dios ser tan estrecho, verdad? ¿Cómo podría ser que Dios proporcionara solo un camino al cielo? ¿Solo una manera de conocerlo? Bueno, la respuesta es porque Dios es bueno. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pongamos una reflexión, hermanos, en esto. Si hubiera 5 caminos al cielo, 5 maneras de conocerlo, entonces, ¿sabes lo que podría pasar? Que Satanás proporcionaría 500 falsificaciones. Sería más complicado, ¿no lo crees? Entonces, Dios lo mantiene realmente simple. Solo hay una manera, dice. Y el único camino es mi Hijo, Cristo Jesús. Y Él lo mantuvo simple de esta manera. Ahora vemos aquí del 5 al 6. Ahora la nación se arrepiente en este lugar llamado Mizpa. Y dice así, versículo 5. Y Samuel dijo, reúnan en Mizpa a todo Israel. Y yo, dice Samuel, oraré al Señor por ustedes. Ahora, nota aquí, observa, que antes de la convocatoria, antes de la oración de bendición, hubo un alejamiento de los dioses falsos. ¿Te das cuenta? Primero dijo, tienen que alejarse totalmente de todos los dioses falsos. Y entonces vemos esta convocatoria, una oración de bendición. El pecado de Israel, hermanos, no fue que le dieron la espalda al Señor. Debemos de entender esto. Esto no quiere decir que le han dado la espalda al Señor. Fue que ellos agregaron otros dioses a la tierra. Ellos estaban diciendo, no estamos rechazando al Señor. Podrían haber dicho estos israelitas, simplemente estamos que siendo de mente abierta. ¿Te das cuenta hoy en día, hermanos? ¿Te das cuenta que ahora la gente ya no rechaza a Cristo Jesús? Simplemente añade. Oh, todos somos un camino al Creador. Es lo que dicen hoy las iglesias. Bueno, no quiero decir iglesias, son sectas, ¿verdad? Pero no lo es así, hermanos. La gente a veces nos pone de mente estrecha. Y nos dicen que no somos de mente abierta, ¿verdad? Porque todos los caminos van al Creador. Tú lo vas a escuchar. Y eso es una gran mentira del diablo. No, solamente Cristo Jesús. Él le dijo, yo soy el camino. Así es que te das cuenta cómo está cambiando todo. Antes rechazaban a Jesús. Ahora ya no lo rechazan. Ahora quieren añadir. Ahora la moda de ser cristiano ya es. Todos son cristianos. Pero cuando empiezas a hablar con ellos, empiezas a ver la cantidad de dioses ajenos que hay en la vida de estas personas. Y debemos de tener cuidado en eso, hermanos. Pero vemos aquí, versículo 6, dice que se reunieron los israelitas en Mizpa. Y dice, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Ahora, debido a que el agua era bien precioso en el Medio Oriente, ¿verdad? Este acto significó el derramamiento de sus corazones ante el Señor. Me parece que esto se llamaba una libación. Era un derramamiento de un líquido, que era un acto de adoración. ¿Se acuerdan que David una vez se le antojó un agua del pozo de su barrio, de su pueblito? Y que dijo, uy, cómo me gustaría un agua de horchata de allá del barrio de donde vivía. ¿Y qué hicieron sus soldados? Fueron y arriesgaron su vida y le trajeron ese deseo. Y cuando dijeron, David, aquí está tu agua de horchata. No era de horchata, ¿verdad? Era su agua. Él dijo, ¿cómo yo puedo hacer esto? Ustedes arriesgaron su vida por esto. O sea, se quedó maravillado, ¿no? ¿Y qué hizo él? Hizo una libación, un derramamiento de ese líquido como si fuera un sacrificio para Dios. Pero vemos aquí, dicen que ellos derramaron esa agua preciosa. Y claro, en el Medio Oriente el agua es valiosa, ¿no lo crees? Nosotros a veces no tomamos eso en cuenta, pero si estuviéramos en el desierto, hermanos, híjoles, estuviéramos siempre soñando con el agua. Y vemos que este acto significó el derramamiento de qué, de sus corazones ante el Señor. Eso es algo hermoso de poder notar. Ellos derramaron su corazón. Y aquí Samuel juzgó y dio, poder decir, mejor dicho, sabiduría. Juzgar es no donde decir, bueno, tú te vas a. No, simplemente que dio sabiduría, mejor dicho, al pueblo de Israel. Ahora, la parte número 2 del versículo 7 al 17. Aquí vamos a ver Samuel dirigiendo a la nación hacia la victoria. Date cuenta lo que va a hacer Samuel. Versículo 7, aquí vemos la amenaza filistea. Y dice así: cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, date cuenta aquí. Yo no sé cómo corría, gracias a la voz, pero los filisteos se dieron cuenta que se iban a reunir en Mizpa. Y dice: y los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto los israelitas, ¿qué pasó? Tuvieron temor de los filisteos. Date cuenta. Y eso sucede mucho a menudo. Cuando nosotros tratamos de acercarnos a Dios, ¿qué pasa? El enemigo quiere acechar, nos quiere sembrar temor. Pero vemos aquí 8 y 9. Aquí Samuel ora por la nación. Dice así, versículo 8. Entonces los israelitas dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel. ¿Y el Señor qué pasó? Le respondió, date cuenta aquí. Entonces observamos aquí que se ofreció un cordero, se hizo una oración y Dios escuchó. Y saben que, hermanos, lo mismo ocurre hoy con nosotros. Observamos que el cordero, Cristo Jesús, ha sido ofrecido. Y entonces es necesario hacer que oraciones. ¿Y saben lo que va a suceder? Dios nos va a escuchar. Escribe este pasaje, Segunda de Crónicas 7:14, para que expandas en tu casa. Capítulo 7, versículo 14 de Segunda de Crónicas. Y ahora vemos del versículo 10 al 12. Jehová pelea por Israel. Mientras Samuel estaba ofreciendo holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero, aquí viene lo bueno, el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos. ¿Y qué pasó? Y los confundió. Y fueron derrotados delante de Israel. Y aquí observamos que la gente de esta región creía que Baal, el hijo de Dagón, era el dios del trueno. Y aquí vemos que el Dios vivo y verdadero truena sobre este pueblo que honraba a Baal. Y vemos que aquí fueron confundidos. Luego el versículo 11 dice: saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-Car. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que ellos oraron y entonces pelearon? Y creo que debe de haber ese orden. A veces, lamentablemente, peleamos primero y luego oramos por los errores que hemos cometido en la batalla. Pero creo que es importante esto. ¿Cómo es que Samuel ora por la nación? Y entonces, ¿qué hace? Jehová pelea por Israel. Y creo que esto debe de ser un orden que debemos de seguir. Cada batalla, hermano, nosotros debemos primero que orar. Y entonces Jehová va a pelear por nosotros. Y ahora vemos el versículo 12, que los filisteos son derrotados. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen. Y la llamó, ¿qué? Ebenezer. Y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Date cuenta aquí. La palabra Ebenezer es, quiere, significa piedra de ayuda o piedra de socorro. Si lo queremos poner de otras palabras, Cristo Jesús es nuestro socorro. Qué hermoso es poder ver eso. Y al colocar esta piedra, Samuel estaba diciendo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué es importante hacer esto? Porque a veces pensamos, oh no, las cosas nunca saldrán bien. Podríamos pensar que nuestro matrimonio está en ruinas, o que las finanzas están por el desagüe. Todo se está derrumbando. Pero ¿sabes qué? Lo que necesitamos en tiempos como estos, ¿qué es? Una piedra de Ebenezer. Que nos recuerde que Dios nunca nos ha fallado, que lo que tememos no sucede. Si hay desafíos definidos que se nos presentan, sí lo hay. Pero en estos desafíos, ¿saben qué, hermanos? Dios siempre es muestra fuerte. Él siempre está ahí para quienes, para nosotros. Eso nunca debemos de faltar. Siempre tenemos que recordar Ebenezer. Y cuando haya un problema, una situación, siempre pronuncia esta palabra, Ebenezer. ¿Verdad? Cristo Jesús es mi ayuda en tiempos de aflicción. Versículo 13 al 14, ahora vamos a ver el éxito de Samuel como juez sobre Israel. Y dice así, los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. ¿Te das cuenta? Dice la palabra que cuando nosotros nos acercamos al Señor, el enemigo huye. Y es lo que sucedió aquí. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. La palabra Israel que es Jehová es o gobernados por Dios, ¿verdad? Cuando Dios gobierna, entonces el enemigo no puede poner su bandera dentro de esos territorios. Y luego dice versículo 15, 13 más adelante, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Te das cuenta? Qué interesante es. 14. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. Qué hermoso es poder escuchar esto. Paz. 15 al 17, ahora vamos a ver aquí el servicio de Samuel como juez. Y dice así, 15, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cuando ves la palabra juzgar, solo piensa que estaba dando sabiduría al pueblo. Estaba guiándolos. Versículo 16 dice que cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Así como los presidentes que van de estado en estado, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Aquí también Samuel estaba yendo a estas ciudades y estaba dando sabiduría en todos estos caminos. Versículo 17, ahora vemos aquí. Después volvía ¿a dónde? A Ramá. Pues allí estaba su casa. O sea que prácticamente Samuel vivía en Ramá. Ese era su hogar. Y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar al Señor. Ahora algo interesante aquí. Samuel construyó un altar donde él vivía. Ahora, este principio, hermanos, sigue siendo de suma importancia. Si quieres ministrar, todo comienza ¿dónde? En la casa, ¿no? Si nosotros queremos ser ministros y buenos ministros, debe de comenzar en nuestro hogar. Escribe este pasaje de Deuteronomio 6:7 que dice así, y la repetirás a tus hijos. Y viene esta frase, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Te das cuenta? Aquí estamos nosotros levantando un altar. No estamos diciendo que estamos, vamos a levantar un altar físico, ¿verdad? Sino que estamos levantando un altar diciendo, hablarás de ellas estando en tu casa, que nosotros podamos ser ministros también en nuestro hogar, de poder hablar de las cosas de Dios estando ahí. Y luego dice, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Te das cuenta? Viene una secuencia aquí, pero te da el orden también. Comienzas en tu casa, y luego en el camino, cuando te acuestas, y al levantarte. Y eso es lo que consta el versículo, el capítulo 7 de Primera de Samuel. Y vemos aquí cómo este arca sale y vemos cómo es preparado el pueblo de Israel. Pero aquí vemos que Samuel convoca al pueblo a un arrepentimiento y vemos lo que Dios hace y cómo contesta. Pero ahora vamos a ver algo interesante, de poder ver ahora que todo se está tornando para bien. El capítulo 7, si te das cuenta, ya están que de regreso con el Señor, si lo podíamos decir así. Pero ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en el capítulo 8. Estamos viendo que el título de este capítulo es Israel exige un rey. Israel exige un rey. Y vamos a ver qué sucede aquí. Parte 1 del versículo del 1 al 9. Aquí vamos a observar. El pueblo de Israel pide un rey. Y en el capítulo 8 vemos que Samuel estaba en esta área, predicando de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Y ahora el área evidentemente pasó factura, si lo pudiera decir así, a su familia. Y vemos del versículo 1 al 3. Y voy a leer de la Biblia. Dice que cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como que, como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era ¿quién? Joel. Aquí estamos conociendo a sus hijos. Joel como el hijo más grande. Y el nombre del segundo era Abías. Estos juzgaban en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Ahora, vemos aquí algo interesante, hermanos. Viendo a Samuel, un hombre de Dios, y aquí los hijos de Samuel sucumbieron a la seducción del dinero y aceptaron sobornos del pueblo de Dios. Y viene esta pregunta. Bueno, ¿cómo puede ser que Samuel, que vio a los hijos de Elí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los hijos de Elí, que también eran chicos malos? Bueno, si Samuel está viendo eso, están ellos sucumbiendo a lo que era la lujuria y permitiera que sus propios hijos se entregaran ahora al dinero, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No lo crees? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vemos aquí en el capítulo 7, terminó con Samuel viajando de pueblo en pueblo. Y podría ser que esto le pasara factura a su propia familia. Aunque leemos que construyó un altar en su casa, pareciera que faltaba mucho. Si estaba sirviendo al Señor, cuidando al pueblo de Dios, pero su principal prioridad, que era su familia, no era recibir instrucción ni atención. Y saben que, hermanos, esto puede suceder muy fácilmente en el ministerio. Cuando nosotros nos volvemos o servimos al Señor, date cuenta que Samuel iba de lugar a lugar. Entonces, había un descuido familiar, ¿no? Un descuido muy grande. Y podía ser y podría suceder. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, se necesita tiempo para ser padres adecuadamente. No solo los momentos de devoción estructurados, que son imperativos, o las actividades planificadas que podrían ser maravillosas, sino también las ocasiones no estructuradas, aquellas ocasiones que no tienen un plan, pero podemos nosotros compartir con nuestros hijos. Y creo que es algo importante, hermanos, de poder hacerlo. Y vemos que, aún así, pastores reconocidos, no sé si ustedes llegaron a saber del hijo de Billy Graham, que hubo un tiempo que él estaba realmente fuera de los caminos de Dios. Y Billy Graham, tú dices, bueno, pues un buen pastor y todos aprecian a Billy, pero vemos que su hijo realmente estaba de renegado, de rebelde. Pero claro, vemos que ahora Dios, una vez más, él regresó a los caminos de Dios y él ahora está tomando lugar. Pero a veces vemos que un descuido de estos podría, aún así, los hijos llevarlos a otro lugar y más en este tipo de cosas dentro del ministerio. Si realmente estamos involucrados en algún ministerio, hermanos, el ejemplo de Samuel nos dice que debemos ser aquellos que oramos constantemente por quienes, por nuestros hijos. Debemos nosotros como líderes orar constantemente por cada uno de nuestros hijos. Y yo sé, los hijos van a tomar una decisión. Los padres lo que más pueden hacer es llevarlos a los caminos de Dios. Pero ellos van a tomar una decisión. Pero yo estoy seguro que la historia del hijo pródigo, hermanos, es real para aquellos que estamos sirviendo en las cosas de Dios. Cuando el hijo pidió su herencia y quiso decir, yo me voy de este lugar, te das cuenta que el padre estaba siempre y tenía esa fe de que su hijo regresaría. Y cuando él lo vio de lejos, dice que corrió, ¿verdad? Yo imagino que dijo, este es el día que mi hijo regresa. Y vemos aquí también cómo es que Dios, en su compasión, aún así, como ministros o como líderes que somos, servimos a Dios y damos lo mejor, pero es siempre, siempre, siempre orar por nuestros hijos, estén donde estén. Pero vemos aquí algo interesante, hermanos, que a veces uno no piensa en Samuel como padre, pero también le sucedió que sus hijos estaban en mal camino. Pero vemos aquí. Y vemos del 4 al 5, ahora los hijos de Samuel son rechazados como líderes de Israel. Y dice el versículo 4, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Ahora date cuenta aquí, Israel tenía profetas, sacerdotes y jueces, pero Dios era ¿quién? Su rey. Y creo que ellos debían de entender esto. Ya tenían un rey, ya lo tenían, y ahora querían un hombre por rey. Versículo 6 al 8 dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué es lo que hizo Samuel? Y Samuel oró al Señor. Algo interesante de Samuel también, a pesar de que tenía esta área de ministrar en su hogar, date cuenta que aún así Samuel acudía al Señor. En lugar de arremeter contra el pueblo, date cuenta que Samuel miró al Señor. Y creo que Samuel reconocía a Dios como un rey. Él lo reconoció. Algo sabio porque la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios. Si realmente hubiera sido un Moisés, hermano, hubiera golpeado también con la vara. ¿No lo crees? ¿Quién es un rey? Pues ahí está su rey, ¿no? Le hubiera dado un trancazo al que se le puso ahí. Como nos dice Santiago 1:20. En lugar de atacar al pueblo, date cuenta, Samuel simplemente oró. Dice que la oración es el arma más poderosa en las manos de un cristiano. Y a veces nosotros no lo usamos. Queremos nosotros usar nuestras propias fuerzas. ¿Y saben lo que sucede? Erramos. Pero es algo de poder nosotros como líderes aprender. Cada situación que surja, la llave es que la oración, como aquí Samuel lo hizo. Cuando sientas que la frustración se revuelve en tu estómago, siempre es bueno escabullirte a un lugar que tranquilo y hablar con el Señor. Cuando regrese, tendrás ahora que una perspectiva, un semblante y una actitud completamente diferente. Y el resultado será completamente diferente. Date cuenta, cuando tú recibes una información, lo que quieres es cortar las cabezas, ¿verdad? Porque eres de mecha corta, como dicen por ahí. Pero no. Es simplemente ir, meditar, orar al Señor. Señor, ¿qué puedo yo hacer en esta situación? Y creo que también comienza en tu vida un control de no airarte, ¿verdad? Y pecar, sino que realmente mantenerlo en las cosas espirituales, mantenerte en el espíritu. Porque es fácil salirse del espíritu y meterse a la carne y obrar de esa manera. Y eso es lo que nosotros nunca debemos de hacer. Y vemos aquí que realmente esa es la clave, orar. Versículo 7 dice, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que han desechado a ¿quién? A mí. Está tremendo esto, ¿no? Para que yo no sea rey sobre ellos, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo también conmigo. Contigo también. Así lo están haciendo contigo también, perdón. Ahora, estas palabras son tremendas. Evidentemente, Samuel se sintió personalmente rechazado. ¿Te das cuenta? Pero mientras Samuel ora, escucha a Dios. Y le dice Dios, Samuel, no se trata de ti. Todo es acerca de mí. Ah, tremendo. Y versículo 9 dice, ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirá solamente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Y aquí vemos que Samuel debía informar al pueblo las repercusiones de su petición. O sea que prácticamente les va a advertir, ¿eh? ¿Quieren un rey? Ok, te voy a decir algunas cosas que ustedes no saben. Ahora, parte 2, del 10 hasta el último pasaje. Aquí Samuel habla al pueblo de Israel sobre su deseo de un rey. Y dice así el 10, entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de 1,000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. O sea que en pocas palabras está diciendo Samuel, están seguros de que quieren un rey, ¿verdad? Es lo que Samuel dijo. Y ya puedo decir, ya queremos un rey, ¿no? Tú sabes, como se hacen las revueltas en los lugares. Bueno, entonces, si quieren un rey, en pocas palabras está diciendo, él va a reclutar a tus hijos para su ejército y para su servicio. No pensaron en eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la primera advertencia. Versículo 13. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Y aquí Samuel está diciendo, ¿están seguros de que quieren un rey? Es lo que está preguntando. Y entonces él reclutará a tus hijas en sus cocinas. Y el 14, les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y se los dará a sus siervos. Y otra vez, ¿están seguros de que quieren un rey? Bueno, él tomará el fruto de tu propio trabajo. Vas a pagar un alto precio por esta monarquía que quieres establecer. Así es que la gente no piensa a veces en estas cosas. Y el gobierno es realmente caro. Podemos observar en nuestro país. Uno de cada 14 personas trabaja para el gobierno, como se ve en una estadística, para pagarlos. También los salarios que ganamos desde el primero de enero hasta los días que pagamos se destinan a pagar que impuestos, ¿verdad? Israel quería ser como las naciones que lo rodeaban, pero ¿saben qué les iba a costar? Muy caro. Eso es lo que el gobierno es realmente caro. Pero ellos no podían ver eso. Versículo 15 dice, de su grano y de sus viñas tomará el diezmo para diario, para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomarán el diezmo y ustedes mismos vendrán a ser, ¿qué? Sus siervos. Habrá algo interesante que los babilonios, asirios, los persas y otros imperios antiguos exigieron que el 10% de todo producido fuera entregado al rey. O sea que ya el impuesto ya estaba desde antes, ¿no? Ya estaba impuesto, ahora sí como se dice la palabra, vaya la redundancia. Y ahora bien, si aquellos reyes paganos recibieron el 10%, ¿cuánto más debería recibir el diezmo por nosotros el Rey de Reyes, nuestro Dios? Pero vemos aquí, versículo 18 dice, ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no les responderá en ese día. O sea que en pocas palabras dice, bueno, ¿has emitido tu voto? Bueno, aquí advierte Samuel, habrás tomado tu decisión, no habrá tribunales superiores a los que apelar. O sea que no había regreso. ¿Quieren eso? Pues, como dicen por ahí, ¿quería cebolla? Pues chille con su cebolla, ¿no? Como dicen por ahí. Eso es lo que realmente querían, tener un rey. Cuando tengas un rey, tendrás que vivir con la decisión que has tomado. Gritarás, protestarás, te enojarás, pero la elección habría sido tuya. Y creo que, en pocas palabras diciendo, no hay vuelta. ¿Quieres un rey? Él va a gobernar. Y por último, del 19 al 22. Aquí Israel exige un rey a pesar de lo que Samuel les dijo. A veces somos así, ¿no, hermanos? A pesar de, como dicen, han dicho, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Y aquí ellos dicen, no, queremos un rey. Bueno, versículo 19. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel. Y dijeron, no, sino que habrá un rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Ahora, en este punto, hermanos, el pueblo todavía tenía la oportunidad de admitir que habían cometido un error. ¿No lo crees? Al pedir un rey. Por eso no es. Esto no es lo que hicieron ellos. Ellos todavía continuaban con esa necedad de pedir de un rey. Ahora a veces me pregunto, pero si el Señor les estaba dirigiendo, o sea, ¿para qué quieren un rey? O sea, ya había una guía. ¿Para qué quieren otro rey más? Después, versículo 21, que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y aquí puedo admirar mucho a Samuel, Porque regresa con el Señor una vez más. Habla con Dios sobre este tema y Dios sabe todas las cosas. Dios no necesitaba la información de Samuel. Pero ¿sabes qué? Samuel necesitaba pasar tiempo con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Así está este pueblo, ¿no? Y pienso que Dios, Samuel quería desahogarse con Dios. ¡Hey, Señor! ¿Qué más puedo hacer, no? Y por último, versículo 22. Y el Señor dijo a Samuel, escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno a su ciudad. Ahora, aunque no era su plan para ellos, Dios le dio a su pueblo lo que quería. Algo interesante que en Oseas capítulo 13 del 9 al 11, escríbelo. Y te lo voy a leer para que escuches esto interesante. Dice así, oh Israel, te has destruido a ti mismo, pero en mí está tu ayuda. Yo seré tu rey. ¿Dónde hay otro que pueda salvarte en todas tus ciudades? ¿Y tus jueces de quién dijiste? Dadme rey y príncipes. En mi ira te di rey. Y en mi ira te lo quité. Oseas capítulo 13, perdón. Oseas 13, del 9 al 11. Y como dicen por ahí, dicho y hecho, ¿verdad? Querían un rey y prácticamente comenzó ese sufrimiento. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, Dios puede darnos lo que pedimos. Y este es uno de los peligros reales de la escuela de pensamiento, si lo pudiera decir así. De cuando dicen, nómbralo y reclámalo, ¿verdad? Tú pídeselo a Dios y reclámalo. Es a veces cuando algunas iglesias lo pronuncian de esa manera. Cuando ellos te dicen, tú di al Señor y Él te lo va a dar. Dios es el Rey. Él sabe lo que es mejor para mí. Él sabe lo que me hará feliz. Y sí, creo que sí. Pero casi siempre nosotros podemos equivocarnos. Creo que aquí es donde el movimiento de fe radical hace un gran error, ¿verdad? Cuando escuchas en la televisión, no, que clámalo, que si ese es tu carro Ferrari, tú clámalo y ten fe y Dios te la va a dar, ¿no? Y tú estás ahí clamando, ¿no? Y tantas cosas. Y la suposición es, Dios, sé que esta cosa o esa persona o esa carrera es perfecta para mí. Así que lo reclamo con fe, ¿verdad? A veces la gente instruye a las personas de esa manera. Pero ¿saben qué? Al hacerlo, la gente se convierte en su propio rey. Yo no quiero a rey como Dios, Dios como rey, pero yo me hago rey pidiendo y clamando estas cosas para mí. Y vemos aquí un grave error. Se convierte en rey y utiliza a Dios para lograr sus propias demandas. Y es infinitamente más sabio decir, ¿verdad? Cuando nosotros, si queremos algo nosotros, si hay algo en nuestro corazón que queremos, es mejor decir, Señor, así es como yo lo veo. Aquí están mis pensamientos sobre esta cosa o esta persona. Pero Señor, ¿sabes qué? Tú sabes mejor. Tú ves lo que yo no veo. Sabes lo que no puedo. Así que con mucho gusto y feliz, cedo a tu plan perfecto para mí. ¿Verdad? ¿No es mejor pedir de esa manera? Señor, yo quiero ese Ferrari, pero si no está en tu voluntad, si voy a estrellarme y voy a matarme, Señor, no me lo des, ¿verdad? Y no te lo va a dar. Si es la voluntad de Dios, te lo va a dar. Pero no es de que reclamas porque eres, no sé, eres como el rey, ¿verdad? Sino que realmente estemos nosotros bajo la voluntad de Dios, que Dios es nuestro rey. Y como tal, nosotros debemos de pedir. Y yo pienso que si tú tuvieras a un rey y te pidiera algo, tú vendrías en esa actitud de humildad. Señor, si usted me da esto, you know, entonces sería algo que yo pienso que es bueno, pero su voluntad sea primero, ¿verdad? Pero a veces dejamos a Dios, queremos otro rey. Y entonces nosotros pedimos y reclamamos y por fe voy a hacer esto y sin miedo. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos dejando a nuestro Dios. A veces inconscientemente lo hacemos. Y clamamos por algo que realmente nunca hemos acudido a nuestro rey. El hecho, hermanos, de que nosotros acudamos a Dios, el hecho de que nosotros oremos, hermanos, la clave es esto. Cuando nosotros oramos, le estamos diciendo a Dios, Señor, tú eres el rey de mi vida. Y yo sé que cuando te hablo acerca de esto, tú ya lo sabes. Pero lo que estamos haciendo, hermanos, es simplemente estamos diciendo, Señor, encárgate de esto porque tú eres el rey. Y te delego esto porque yo sé que es la mejor manera de hacerlo. El Señor sabe de las peticiones que oramos aquí cada miércoles. Él sabe. Y a veces nos preguntan, ¿para qué oro? Si Él sabe todo. No es de que a Dios se le haya olvidado o le recordemos. Es lo que estamos diciendo, Señor, tú eres gobernador de mi vida. Y el hecho de poder compartirte de esto, las peticiones, es porque yo quiero que tú te encares de las cosas, que tú obres. Eso estamos diciendo, hermanos. Estamos dándole ese lugar a Dios de que es nuestro rey. Pero cuando nosotros no oramos, hermanos, entonces estamos haciendo lo que el pueblo de Israel está haciendo. Yo no necesito de Dios. ¿Para qué voy a orar? Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Te dan cuenta? Y esa es realmente la acción, hermanos. Si realmente no somos hombres y mujeres de oración, estamos cayendo exactamente en este capítulo. Que estamos pidiendo por un rey. Y no estamos diciéndole a Dios, o estamos descartando la obra de Dios en nosotros. Así es que tengamos cuidado, hermanos. Porque eso es algo interesante. Es muy interesante de poder ver aquí. Y vemos que Dios siempre da lo mejor de sí a quienes le dejan la elección, siempre. Señor, esto es lo que realmente siento en mi corazón. Pero si tú tienes un plan mucho mejor, ¿por qué no, Señor? Enséñamelo y podamos nosotros caminar sobre eso. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y, Señor, que podamos nosotros, como cristianos, tener cuidado a no pedir un rey, Señor. Sino, Padre, que podamos nosotros siempre acudir en oración, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a cada líder, Señor, que podamos ser buenos ministros, comenzando en nuestro hogar, Señor. Padre, yo te pido por la iglesia que podamos edificar, que podamos equipar, Señor, líderes, líderes de oración, líderes que puedan venir ante ti, Señor, y pedirte por instrucción, Padre. Ayúdanos en todo momento, Señor, y gracias, Señor, porque podemos observar estos dos capítulos, Señor, de cómo tú quieres que podamos venir ese arrepentimiento, Señor, en nuestras vidas, en cosas que debemos ya dejar, dioses ajenos. De poner nuestro corazón en ti, Señor. De poder nosotros servirte solo a ti, Señor. Ese es realmente el llamado que tú tienes para la iglesia. Padre, que el siguiente año, Señor, no seamos una iglesia que solamente pidamos en necesidad. Sino que seamos una iglesia que quiera clamar por esas promesas espirituales que tú tienes para nosotros. Que seamos esa iglesia que realmente queramos ser llenas de tu Espíritu Santo y dejar la carne, Señor. Que podamos vivir en el Espíritu, Padre. Podamos tener esa hambre y sed de ti, Señor. Y que asimismo podamos hacer también ese derramamiento de agua, Señor. De poder nosotros entregar nuestros corazones a ti. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que tú trabajas en nuestras vidas. Y Padre, sabemos que, reconocemos que tú eres nuestro rey, Señor. No necesitamos otro rey más en nuestras vidas. Lo que queremos hacer es ser guiados por ti, Señor. Reconocerte a ti como nuestro gobernador, Señor. Que no se nos olvide lo que dijimos la primera vez que te aceptamos. Sé gobernador de mi vida, Señor. Y si realmente tenemos que hacer un voto especial otra vez, que podamos hacerlo, Señor. Decir, Señor, me he alejado de ti. Sé lo que tengo que hacer. Padre, ahora quiero estar en tus manos. Quiero que seas Rey de mi vida, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, Señor, por que habla a nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.